Voy a hacer un pequeño, pequeño resumen del asunto que estamos estudiando. No voy a repetir todo lo mismo que hicimos la última clase, a pesar de que fue hace un tiempo, porque no viene el caso de lo que vamos a empezar a estudiar. Entonces, ¿para qué vamos a ir para atrás y repetir cosas que no son estrictamente necesarias? El asunto que estamos estudiando, sí, y voy a repetir también un pedacito de la Mishnah, y después avanzamos. La clase de hoy, Dios mediante, va a ser muy rica en términos de conceptos, de ideas, a pesar de que no es algo práctico, pero las ideas son muy, muy interesantes y son generales a todo el Talmud, a todo el pensamiento talmúdico. ¿Qué asunto estamos estudiando? El asunto que estamos estudiando es cuando una persona con una sola actividad, una acción, digamos, una sola acción, transgrede más de una mitzvah prohibitiva. Entonces, aprendimos que va a recibir un latigazo por cada una de las transgresiones que realiza en la misma acción. Nadie está diciendo una acción, un latigazo, otra acción, otro... No, no, no. Una sola acción que en la práctica involucra muchas cuestiones. ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a ir bastante más atrás. Esto ya lo vimos hace tiempo, pero no importa, lo repito a propósito. Estamos, mejor dicho, Hof Aleph Amud Beis, 21b, al comienzo de la página. Voy a repetir toda la Mishnah, o sea, el pedacito de Mishnah que tiene que ver con nosotros. Voy a saltear casi dos páginas, una página entera, mejor dicho, y vamos a avanzar sobre este mismo asunto. La Mishnah dice así: Hof Aleph Amud Beis, 21b. Yesh Choyresh Telemechot. Hay una persona, de vuelta, esto ya lo estudiamos, ¿sí? Hay una persona que ara un surco. Y es culpable por ocho prohibiciones, ocho transgresiones, digamos, independientes, que pasan todas al mismo tiempo. Y la Mishnah las enumera. A Joyres, el tipo está arando, por supuesto. Beshoer Bajamoer, con un toro, que ya lo vimos en Rashi y vamos a verlo hoy en un ratito, que se trata de un toro que es primogénito. Está prohibido trabajar con un animal primogénito que hay que donarlo al templo para los koyanim, etc. A su vez, estamos hablando de un jamor, un burro que también es primogénito. Está prohibido utilizarlo. Es osur beanoe. Está prohibido tener beneficio de esto hasta que se lo redime a través de un tale, un cabrito. Se le da el cabrito al koyen, uno se queda con el burro primogénito, y si no hay que matarlo, si uno no lo quiere redimir, así como uno hizo perder dinero al koyen, entonces viene la Torah y dice, vos también perdés dinero, no se lo quisiste dar al koyen, tampoco es para vos. Bien, Behen Muktashim son santificados, porque de vuelta, son o primogénito de toro o primogénito de burro, hay que llevarlos al templo o hay que dárselo al koyen. Vekilaim Bekerem, y a través en el momento que está arando en un viñedo que está mezclado con semillas, por ejemplo, de trigo o de alguna otra cuestión. Ubishvi, si está arando en un séptimo año, que también está prohibido, ya estudiamos estas cosas, así que no me voy a meter en los detalles, simplemente para meternos en el tema. Veyomtev, no solamente es el séptimo año en el cual no se puede trabajar la tierra, sino que es Yomtov, es un día festivo. Paréntesis, no dice llaves, porque llaves es una prohibición de pena de muerte, esquila. Así que acá no entraría en nuestra enumeración de latigazos. Arruinamos todos los latigazos porque llaves es la pena más alta. Acá es Yom Tev, un día festivo, por ejemplo, Rosh Hashanah, Sukkot, lo que sea, recibe latigazos. Ve Kohen, y el hombre este, él es un Kohen, es un sacerdote, o descendiente de sacerdotes, ve Nazir, y a su vez es un Nazireo, se decía.
Nazireo,
okay, es un Nazir. Bebeis Atuma, y está siendo Kohen y Nazir en un lugar donde hay un muerto enterrado. Y no puede estar ni porque es Kohen ni porque es Nazir. Recibe un latigazo por ser Kohen y otro latigazo diferente por ser Nazir. El Nazir tiene prohibido impurificarse. Tal y cual el Kohen, la diferencia obvia, pero por la duda lo digo, el Kohen es de nacimiento y el Nazir, el tipo hizo una promesa, decidió, yo por 30 días no me voy a cortar el pelo, no me voy a tomar vino o derivados de uva y no voy a purificarme a los muertos. Esto es lo que dice la Mishnah, acá tenemos ocho prohibiciones. Hanania ben Hajinai Oimer, dice Hanania ben Hajinai, afaloi beshkilaim. Incluso hay otra prohibición más. Si este tipo está vestido con ropas que tienen lana y lino mezclados, mientras está arando, el vestirse con esa ropa lo hace ser culpable de una prohibición más. 9. Ombruloy, le dijeron, Einai Hashem. Esto no tiene que ver con el acto de arar. Omar Lahem, entonces respondió Hananim Hajinai, Afanazir lo de Hashemu. ¿Qué diferencia hay? Cuando es un Nazir, el tipo es una promesa, eso no tiene que ver con el hecho de arar. Vos podés arar y ser Nazir, Koyen, Levi, Israel, no judíos, ¿qué me importa? Estás arando. Y sin embargo lo sumaste para darle otro latigazo más, el hecho de que es Nazir. Y no es parte de la actividad, de la acción específica, de arar. Esto era la Mishnah. Voy a saltear todo el análisis de la Mishnah que ya hicimos en las clases pasadas, o la clase pasada, y ahora vamos a Hof Beis Amud Aleph 21a, en donde la Gemara básicamente lo que va a hacer es un bombardeo de prohibiciones adicionales. Yo salteé, pero simplemente lo repito porque va a ser importante para ahora, no es que aparece el texto, pero es como lógica. Estudiamos que existe el concepto de Tana Beshir. Tana Beshir significa el Tana, que es un personaje de la época de la Mishnah, enumera una cantidad de cosas y de repente el Talmud, la Gemara, empieza a analizar y dice, pero hay más. Tana Beshir. Tenés razón, enumeró, pero hay muchas que quedaron afuera. Y no es un problema. La enumeración no es completa, no es absoluta, por así decir. Esto se mencionó en la página anterior, Hof Aleph Amud Beis, 21b, y quedó ahí, por así decir, en la historia. Ahora, la Gemara va de vuelta, bombardear, son como 6, 7 bombardeos de diferentes prohibiciones adicionales, esta y esta y esta, y la otra y la otra, y no nos queda otra que recurrir a esto que dijimos antes, Tana Beshir. Evidentemente, hay más. No son 8 nada más, hay más. ¿Por qué están esas 8? No lo sé. Pero el punto es que hay más. Ahora bien, vamos al texto. Siman. Esto es algo, ya lo hablamos muchas veces, un mnemotécnico para que uno recuerde todas estas preguntas que se vienen. Siman, Shambai, Shanaz no significa nada. Son las iniciales de todos los casos que vienen ahora. Mastipla, Rabbi Shaya presenta una contradicción contra nuestra Mishnah. No está contento, digamos, con nuestra Mishnah. Contradicción. Velichshev nami azeirea benacha leisan. Voy a traducir y después voy a explicar, si no, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué no considera también que está sembrando en un arroyo fuerte? Esa es la traducción. Ve'azarasei, y la advertencia mejaja, viene del siguiente versículo, advertencia no en términos de que le dijeron no hagas esto, sino, como ya expliqué mil veces, el versículo del cual aprendemos que esto es una prohibición. ¿Cuál es el versículo? Asher lo ye aved boy, lo ye zareya. Que, así dice el versículo, que no se trabajará ni se sembrará. Punto. De aquí está, ni hay respuesta, ¿ok? Van a hacer todo un montón de preguntas sin respuestas. ¿Qué está hablando esto? Esto se llama el concepto de Egla Arufa. Está en Gemara Zoita. Egla Arufa significa cuando hay un muerto, asesinado, mejor dicho. No muerto, sino más, un asesinado que se encuentra, no se sabe quién lo asesinó, hay todo un proceso largo que hay que hacer con esta persona, Parshas Nasoi, si no me equivoco, tiene que salir el Beis Din de Yerushalayim, medir a qué ciudad está más cerca de este muerto, y después se lleva, se lo entierra este muerto en donde está, y se va, ahora viene esta cuestión, a un Nahal Eisan, un arroyo fuerte, y ahí se degolla una ternerita,
se degüella,
gracias, una ternerita, y el lugar en donde se degolló esta ternerita no se puede trabajar la tierra y no se puede sembrar. Así está escrito. Bien. Entonces, imaginemos que mientras este tipo estaba arando, ¿en dónde estaba arando? Más allá de todo lo que ya dijimos, que Yom Tov, que Shviz y qué sé yo, ¿dónde era? ¡Ah! Era un lugar donde la Torah prohíbe trabajar. Y el tipo estaba arando y, no sé, se le cayó una semilla, o había una semilla ahí y la cubrió con la tierra que sale de los surcos, está sembrando en un lugar que está prohibido sembrar, y es la misma actividad. El Talmud no responde. Próximo. Y esto es lo que yo mencioné varias veces, es uno de los lugares más claros en donde vamos a bailar por toda la Torah. Para acá, para allá, para allá, para acá. Este asunto, el otro asunto que no tiene nada que ver uno con el otro. Y obviamente el Talmud espera que uno sepa todas estas cosas de qué está hablando. Próximo. Más que bla Hanania, perdón. Rav Hanania pregunta otra pregunta. Agreguemos otra más. ¿Cuál es? Belich shevnamia moichi que sashem balichosoy. Agreguemos o tomemos en cuenta una persona que está borrando el nombre de Dios mientras anda. El tipo estaba arando. Rashi no dice nada respecto de esto. Perdón, pero a mí se me ocurren varias opciones. O con el arado mismo. Había ahí un pergamino con el nombre de Dios escrito en tinta y el tipo con el arado lo raspó y lo borró. O mientras iba caminando iba raspando el pergamino con algún cortante o algo por el estilo. El punto es que estaba borrando el nombre de Dios en la acción misma de arar.
La primera
es más lógica que la segunda. Sí,
claro, la segunda me parece medio improbable. Raro.
No, pero aparte es otra acción, no es el arado.
Es otra actividad, claro. Correcto. Ok, digamos que mientras araba había un papelito ahí y borró el nombre de Hashem.
¿Qué pasa si el nombre de Hashem estaba escrito con piedra?
¿Y una marcela?
Cuando él pasa.
Es una buena pregunta.
Sí, le pasó por arriba una lápida.
Por ejemplo.
La lápida, el nombre llamaba Uriel.
Puede ser.
Y la E de L es un teóforo.
Es para analizarlo, no sé. No es algo práctico esto, pero sí. No sé, para pensar. El punto es que estaba borrando el nombre de Hashem mientras hacía la actividad de Arar. Y la Zara, la advertencia mejaja, del siguiente versículo. La Torah está hablando en ese lugar, donde vamos a ver este versículo, el Dvarim, que hay que destruir la idolatría de la tierra de Israel cuando el pueblo judío entre en la tierra de Israel. Este es Moshe repitiendo toda la Torah. Bien. Y dice, Beibatem es Shmam, tenés que destruir el nombre de la idolatría, específicamente hablando. Y después Moshe dice, lo hice a Zunken, la Yemele Kejen. No hagas esto con Dios, tu Señor. Oh, entonces acá aprendemos que está prohibido destruir cosas que tienen el nombre de Dios. Punto. Próximo asunto. Más que la Rabia Bau presenta otra contradicción. Hay más prohibiciones que las que contó la Mishnah. Melichshem Nami a Koitzes es Bahartoy. Este es más difícil. Contá también, toma en cuenta una persona que está cortando un Bajeres. ¿Qué es un Bajeres? La enfermedad de Tzoraz, una enfermedad milagrosa, digamos, no es algo natural, no es lepra, se mal traduce lepra. El punto es que salen manchas en la piel. Y está prohibido cortar esas manchas en la piel. Uno tiene que ir al Kohen, mostrárselo, y hay todo un proceso largo que no viene al caso ahora. Pero ¿qué pasa si la persona dice, oye, tengo esta mancha, ¿sabes qué voy a hacer? Me duele, me pongo inyección, lo que vea, me corto la piel, me saco un pedazo de piel y no tengo más mancha. ¿Se fue? Está prohibido eso. Está prohibido. Paréntesis, no tiene que ver con nuestra memoria, pero me parece un asunto interesante para entender la lógica de la toira, que es lo que estamos haciendo al fin y al cabo. ¿Qué pasa si un bebé, esto es un caso meramente teórico, ¿sí? Si un bebé tiene una mancha de tzoraz en el prepucio antes del bris y llega el octavo día y hay que hacer el bris? ¿Podés cortar la mancha? No, señor, pero tenés que cortarle el prepucio, porque eso hay que hacer la circuncisión, el bris. La mitzvah positiva de hacer el bris desplaza a la mitzvah prohibitiva de no cortar la mancha. Andá y hacer el bris y cortarle la mancha. De vuelta, es meramente teórico, porque un chico así que tenga tzoraz, qué sé yo. Hoy en día ni existe tzoraz.
Improbable.
Es simplemente el concepto de que la mitzvah positiva desplaza a la prohibitiva. Esa es la prueba, de ahí se aprende. La mitzvah positiva, o es un ejemplo mejor dicho, la mitzvah positiva desplaza a la negativa, a la prohibitiva. Hay que andar a cortarle el prepucio con la mancha. ¿De dónde aprendimos que no se puede cortar una mancha? Porque quizás sí se puede, qué tonto lío. Deja de tener mancha y ya está. Entonces el Agmore trae y Shomer Benega Tzaraz, cuídate con la mancha de Tzaraz. Rashi explica, no viene al caso ahora todo el detalle, pero que este versículo está hablando específicamente, ¿qué significa cuidarse con la mancha de tzoraz? Está hablando de quien corta, y está prohibido cortarla, deshacerse de esa mancha en forma, digamos, no natural. No te curaste, te la arrancaste, está prohibido. Por supuesto, de vuelta sin respuesta, todas no van a tener respuesta, excepto algún detalle que es muy interesante, lo vamos a ver en un ratito. Más que Vla Abaye, Abaye va a presenta otra contradicción. Es interesante cómo van pasando generación tras generación. ¿Sí? No son todos estudiante y maestro los que aparecieron, pero son diferentes generaciones de Amoraim. Pelichshev Nami Amedziach Hachoyshen Miala Eifoit. Otro, perdón, yo no expliqué un detalle más. El tipo mientras estaba arando, no sé si había una persona ahí que tenía tzoraz o algo por el estilo, o con el arado él se cortó su propia mancha de tzoraz, en la misma actividad se cortó la mancha de la piel, o cortó la mancha de la piel de alguien. Bien, ahora el próximo. Tomemos en cuenta también, dice Abaye, una persona que separa el hoishen del eifot. ¿Qué es esto? Vamos a bailar a otro lugar en la toira. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía shmoine begadim, ocho ropas. Cuatro eran comunes con cualquier Kohen, son ropas blancas se llaman, y cuatro eran específicas del Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Tenía el meil, que era una ropa de tejiles, de color tipo azulado, una especie de túnica larga, azulada. Tenía el eifod es imposible de describir así exacto, era una especie de esto que usaban los herreros, cuando golpeaban con
como el mandil del herrero, sí, para que herrero, resalten chispas.
Sí,
o los zapateros,
claro, era de cuero. El eifod era algo parecido, pero no era de cuero. Era parecido la forma, pero no era de cuero, porque se ataba de atrás también.
Que se ataba por dos lados,
sí,
como era un pectoral,
sí.
Pero que.
La cosa pectoral es el propio, es hoishen, es otra cosa.
Claro, pero que era como un pectoral, pero justamente como lo usaban en el pecho los sacerdotes egipcios para indicar que se dejaba atrás la idolatría si lo ponía en la espalda.
¿Dónde se dice que ponía en la espalda? Se ataba en la espalda el eifod, pero el pectoral le cubría el pecho también. Entonces estaba el meil puesto.
Claro, claro.
Tenía mihnasayim, que son los pantalones. Tenía camiseta.
Claro.
Una camiseta, tenía un sombrero, se llama mitznefes, el sombrero. Y un cinturón. Esas son las cuatro ropas del Kohen Gadol, común, blancas. Ahora, el Kohen Gadol tenía cuatro más.
Están dibujados el libro.
Bueno, sí, hoy en día hay muchos dibujitos de esto.
Sí, creo que incluso
Rashi tiene una descripción amplia y larga sobre cómo estaba hecho.
Yo tenía equivocado el concepto, yo entendía que había una prenda que se ataba por acá adelante, que se llevaba atrás, que era este, y yo le
estaba diciendo,
claro, y después otra que iba adelante.
No. Primero que nada, de vuelta, vamos para atrás. Un pantalón, no los digo el orden que está en la toira, un pantalón, el mismo Zayn, un cinturón, una camisa y un sombrero.
En el Torah Temet estaba.
Sí, están en varios lugares.
Estaba viendo si
en el Torah Viva también está.
Cada vez que estudiábamos sobre
todos los Jumashim modernos traen los dibujos porque es súper difícil entenderlo. Hoy los dibujamos y ya está. Esas son las cuatro ropas del Kohen común. Kohen Gadol tenía cuatro más. El Meil, que era, ya dije, una túnica larga, que era una especie de poncho. Porque no tenía brazos, era una túnica que cubría de adelante y de atrás y tiene un agujero en el medio para la cabeza, para adelante y para atrás caía, ese es el meil. Y abajo tenía como unas cascabeles, unos rimoines, tenía unos cascabeles y unas bolitas, ok, ese es el meil. Después el Kohen Gadol tenía el eifod. El eifod es esta cosa, ¿cómo se llamaba?
Mandil,
del herrero, que no era de cuero, era de hilo, cosido, muy bonito. Después tenía el hoishen. El hoishen era así un pectoral. Esto se llama pectoral. Estaba acá en el pecho, tenía 12 piedras, 4 columnas.
Bueno, sí, sabía que era así. Porque,
4 columnas y 3 filas. ¿Sí? ¿Dije bien? O 3 filas, o 4 filas y 3 columnas. No, eran 12 piedras, 3 filas, eran 4 filas y 3 columnas, me parece. 3 columnas, 4 filas, 12 piedras. Adentro del eifod estaba lo que se llamaba el Urim Betumim, que ahora no es el momento para toda la explicación, un nombre de Hashem, una especie de papelito con un nombre de Hashem, porque el eifod era una especie, una cosa cuadrada así, se abría y era rectangular, se doblaba al medio, cuadrado, tenía unos hilitos que se ataban al eifod, el hoishen tenía unos hilitos que se ataban al eifod, de arriba y de abajo, para que no vaya dando vueltas así, volando, y después tenía el tzitz, que iba acá, una especie de plaquetita de oro, que tenía el nombre de Hashem, Koidesh la Hashem, ahí tengo una discusión sobre cómo era. Estas eran las cuatro ropas específicas del Kohen Gadol. Bien, está prohibido separar el Hoishen del Eifod. Es una paso de la Torah que ahora lo trae a Bayer y Zaha Hoyshem al iPhone. No se puede sacar el Hoyshem del iPhone. No lo separes, no lo saques. Entonces, esto es lo que agrega Bayer junto con Hameisir, yo no lo leí, ahora lo digo. Hameisir Badei Aron. Una persona que saca las varillas para cargar el arca, donde estaba la Torah, con las lujos, las tablas, etc. Una vez que el arca era una especie de cosa rectangular, que tenía cuatro anillos, dos de cada lado, y tenía unas varas que sí, se cargaba.
Sí, para portarlo.
Estaba prohibido sacar las varas. Es una mitzvah loisa asei. Una mitzvah prohibitiva sacar las varas del arca. Entonces, Bezerase Meaja, los versículos donde aprendemos son Loyasuru, no se pueden sacar las varas del arca, Veloyizaja Hoishen, y no se puede sacar el Hoishen, el pectoral, del Eifot, de esta cosa mandil, qué sé yo cómo se llama.
Claro.
¿Qué tiene que ver con arar? Nada, esa es la verdad. Pero evidentemente, mientras el tipo estaba arando, agarró la vara del arca y se la llevaba. Entonces sacó la vara de un arca. O, no sé, se separó el Hoishen del Eifot.
Pero es que era amigo del Kohen Gadol, sí, le lavaba la ropa.
Él era el Kohen Gadol, quizás.
Claro.
Andá a saber. Porque era Kohen.
Claro, pero como Kohen caso Nazi, de tu lado, es medio...
¿No?
Traído de los pelos, diría.
Mientras hacía uno, hacía la otra también.
Es que tiene que hacerla con el hecho de arar, o sea...
Ok, eso es lo más lógico. Esto es lo
o
más
sea,
lógico.
Vos dirías como que está la prenda en el piso y con el arado lo separa.
No te olvides que la Mishnah tenías a Hanania y a Benjajinai, que decía, pará, si vos querés contar solamente lo del arado, sacá al Nazir también, no tiene nada que ver con arar. Entonces había una discusión ahí, Jajam sí. Como que dice, vamos a agregar esto y lo otro, vamos. Y Hanania dice, no, pará, ¿qué es agregar? No, el arado es el arado. Entonces, lo que está haciendo acá la Gemara, al fin y al cabo, es decir, ¿sabes qué? Si Jajam me agregan lo que venga, a mí se me ocurren un montón de cosas para agregar. Esto y aquello.
Entonces, claro, no tiene que vos estar podrías decir que si estaba el arca ahí en el costado y cuando él pasa con el arado, la arrastra
o la arrastra,
saca la vara.
Saca la vara. Se puede inventar así.
Se puede y le tira la vara.
¿Cómo?
Sí. Empuja con el arado.
Claro, la vara. Exacto. Podrías imaginarte sí. Eso.
Lo que pasa es que es difícil componernos en la cabeza el Arona Kodesh aquí y así un arado.
No, es todo far-fetched. Claro. Todo es totalmente lejano y totalmente improbable.
No,
esto
no
es
eso.
Teoría pura.
Me hace acordar los sueños, el mundo de
lógica,
los sueños.
Lógica pura y teoría pura. ¿La idea que sea práctico?
Está bueno, está bien. Es un posible no actualizable.
Más que Fla Ravashi, Ravashi trae otra prohibición. Velich, Shevnami, Ajo, Irish, Beatze, Asheira. Contemos también que está arando, este sí dice arando literalmente, con madera de una asheira. Ya lo explicamos sí. La vez pasada, asheira es un árbol que se hacía idolatría.
Está sacando provecho de
está una sacando provecho
no se
de una
puede
asheira.
Sacar provecho de algo de idolatría.
El yugo, se dice, el yugo mismo.
No, el yugo no. Es la madera que une los dos huellos.
Los dos huellos, ¿sabes qué? Alguna parte del arado
el
es
arado,
un
arado. El arado, claro, sí, cuerpo sí. Del arado de
el cuerpo del arado, el arado es como un triángulo,
bien,
¿no?
Sí.
Viene así.
Correcto.
Y hacer más, las manijas del arado, porque hay que empujarlo.
Sí. La advertencia, el pozo, que el versículo de donde aprendemos esto es: no se te puede pegar, no puedes tener ningún beneficio de idolatría, perdón. No puedes tener beneficio de idolatría. Más que la rabina trae otro
belicho, una eso lo habíamos sí. Visto en alguien que prendía
en la clase
fuego.
Pasado en la clase pasada teníamos toda
o sea, la vela que se pudo haber utilizado
sí,
para
señor.
Cualquier cosa
correcto
o qué se hace se acuerda que está en el Yuka Naru con las hojas de los libros de idolatría que le caen a un librero, bueno, a lo mejor las usa para
hay
rellenar.
Que tener cuidado no hay que tener cuidado de no usar libros de kedusha para eso, ok, sí. Más que la rabina trae otra mitzvah más. Velichu na mea koitzes y lanes toives. Toma en cuenta una persona que corta árboles, acá literalmente dice buenos, se refiere a árboles frutales. Está prohibido cortar árboles frutales, a menos que sea necesario por alguna razón, pero está prohibido cortar árboles frutales. Y el pasuk de donde se aprende es que mi menú toijal, besones y frois. de ese árbol comes, no lo puedes recortar.
Tiene que ser un retoño para que le pases con el arado arriba del retoño.
Arriba del retoño y lo rompiste, correcto. Bien, hasta acá.
Pero esa es muy clara. O sea, el tipo está arando y hay un retoño de manzana, pasa con el arado y lo rompe.
Correcto, bien. Hasta acá, a pesar de que paseamos por toda la toira, era relativamente fácil, simplemente habría que entender cada caso, de qué se trata. Ahora viene un caso un poco más complejo, donde Rashi explica, y acá es donde yo mencioné al comienzo de la clase que vamos a aprender unas reglas muy interesantes, lógicas de la toira. Omale Rabbi Zeira de Rabbi Moni. Le dijo Rabbi Zeira a Rabbi Moni, vamos a contar otra más, vamos a buscar otra más. Que la Gemara la va a rechazar esta, es la única que va a responder y decir, no, esa no. Las anteriores no dijo nada. Esta, no, esta no me gustó. Pero, de vuelta, a pensar. Belichon Nami Kegoin, agreguemos una más. Por ejemplo, el siguiente caso. De Omar, el tipo dijo, antes de arar, en algún momento, Shivua Shiloi Echeresh Beyomtov. Juro, por Dios, etc. Juro que no voy a arar en Yom Tov. No Shivua. Un juramento. Entonces, en el momento que el tipo está arando en Yom Tov, está transgrediendo la Shvu, el juramento, y el castigo es Malkus. Agreguemos una más. El tipo, antes de arar, había jurado que no se puede, que él no iba a arar en Yom Tov. Entonces, responde Rabbi Mane, Hassan, lo que jala Shvua. No, ese juramento no reside sobre la persona. No se aplica ese juramento. ¿Por qué? Mushvabe oimet mear sinaihu. Porque cada uno de nosotros, esto es una regla general a toda la toira, todos en el monte Sinai juramos que íbamos a cumplir la toira. ¿Qué significa cumplir la toira? Por ejemplo, no arar en Yom Tov, porque está prohibido. Entonces uno en Shevua jala al Shevua. Un juramento no reside sobre otro juramento. Entonces, yo ya juré que no voy a arar.
Claro, un juramento general.
No puedo volver a jurar que no voy a arar. Ya está, ya juré.
Claro, no existe jurar dos veces lo mismo. Guardar Shabbatot. Juramos guardar Yamin Tovim.
Sí.
Yo no puedo hacer después sobre mí otra, claro, está bien.
No, el punto es algo racional. No, claro, puedo jurar
a quien
no
juré.
¿Qué sentido tiene? Ya juré. Entonces, este juramento no se aplica. No lo podemos agregar como una prohibición más. Omar Ley, entonces la vicera le dijo, ok, tenés razón. Vamos a cambiar el texto del juramento. De Omar, el juramento fue Shivua Shiloi Echeresh Ben Behoil Ben Beyomtev. Primero voy a traducir todo el texto y después explico, porque es complejo. El juramento fue, yo juro, de vuelta por el nombre de Dios o lo que sea, yo juro que no voy a arar ni durante la semana ni durante Yom Tov. De migo y de jala alei shivua bechoil, jala alei nami beYom Tov. Por cuanto, migo es una palabra clave en el Talmud, no en Makois, en Baba Basra está en todos lados, Baba Metzia está en todos lados. Migo es una palabra que se traduce de montones de maneras diferentes. Yo voy a simplificar la cuestión, no me voy a meter ni con Baba Basra ni con Baba Metzia, porque no viene al caso. Necesitamos una clase entera solamente para eso. No tiene sentido. Solamente lo que necesitamos acá. Por cuanto, eso es Migoy, por cuanto reside o recae el juramento sobre la persona por no arar en la semana, porque en la práctica si querés arar durante la semana lo podés hacer, a quién importa, la teoría te lo permite. Ahora vos juraste que no vas a arar en la semana, y aquí tenés prohibido jurar en la semana. Y si no, Malkus, latigazos, un Korban, lo que sea. Pero acá, por cuanto el juramento reside sobre la persona, porque juró no arar en la semana, jalalei nami beyomtev, reside también el juramento adicional de no arar en yomtov, un segundo juramento. Bien, vamos a hacer una pausa acá. Rashi explica esto, yo lo voy a explicar de la mejor manera que pueda, porque leer el Rashi me parece que no nos va a ayudar a pensar las cosas. Así que lo voy a explicar de la siguiente manera. Hay dos tipos, hay una regla en la toira, se llama Shvua, Ein Shvua, Jala al Shvua. Un juramento no reside sobre otro juramento. No puedo jurar dos veces lo mismo. Ya lo juré. ¿Qué sentido tiene jurar de vuelta? Excepto dos casos. Isur Moisif, ahora explico. Isur Koiler. Moisif significa agregar, Koilel significa incluir. Isur es una prohibición. Una prohibición agregada o una prohibición incluida, inclusiva. ¿Qué es esto? Para entender esto, vamos primero a explicar otra cosa, que es una lógica clásica talmúdica. Hefza y Gabra. Hefza son palabras en arameo, pero que son muy parecidas en hebreo. Hefza es el heifetz, el objeto. Hefza es un objeto. En el caso en el cual, ahora vamos a ver ejemplos, así que paciencia. Una determinada ley, un din se dice en hebreo, una determinada ley recae sobre un objeto determinado. Pero la ley recae sobre el objeto, no sobre mí, sobre la persona. O al revés, Gabra es la persona. La ley recae sobre mí, no sobre el objeto. Con esto vamos a entender la diferencia entre Isur Moisif e Isur Koilel. Una prohibición agregada o una prohibición inclusiva. Una prohibición agregada es una prohibición sobre un objeto determinado. En donde el ejemplo que trae Rashi, hay una prohibición determinada y por alguna razón se agregó sobre ese objeto otra prohibición. El ejemplo que trae Rashi es Heilev. Heilev significa grasas prohibidas. Cuando uno degolla un animal, hay ciertas grasas que está prohibido comer. Ya, está prohibido comerlas, no se pueden comer. Si la persona los come, come Heilev Malkus, recibe latigazos. Bien. ¿Qué pasa si en el Beis Hamikdash, en el templo, hicieron un korban, una ofrenda determinada, y por supuesto hay partes de la ofrenda que no se pueden comer? Heilev. Cada ofrenda tenía un tiempo determinado hasta cuándo se podía comer. Dependiendo del tipo de korban, la gravedad, la importancia del korban, una noche, quiero decir, un día y una noche, dos días y una noche, lo que sea. El tiempo que se puede comer el korban. Pasado el tiempo que la toira permite comer ese korban se llama noisar, sobró. Sobró. Hay una mitzvah de que no sobre, como en el Korban Pesach, que no sobre, que no pase la medianoche, y si pasó la medianoche, qué malo. Esa es la mitzvah, ok. ¿Qué pasa si hay heilev de un Korban, de una ofrenda, una grasa prohibida? No se puede comer. Pero cuando pasa el tiempo que el Korban entero, la ofrenda entera no se podía comer, se agrega una prohibición sobre ese mismo objeto. Ahora esa grasa no solamente es heilev y no se puede comer, ahora también es noisar. Ahora sobró del korban, había que quemarlo, había que hacer lo que sea que había que hacer. Pero ahora cuando la persona come esto, está transgrediendo dos prohibiciones. Antes era una sola. Antes estaba comiendo heilev. ¡Ey! No se puede comer heilev. Ahora está comiendo heilev noisar.
Claro, tiene otra determinación.
Sobraste. Agregada. Sí, sí. Una más. Ahora estás en la misma actividad de comer, dos transgresiones. Heilev y noisar. ¿Estamos? Eso sí, se llama Isur Moisif. Isur Moisif.
O sea, por ejemplo, para tomar otro, hay una comida dreifke, no kasher, y un día de ayuno. Yo no puedo comer esa comida. Si la como un día de ayuno...
No, es que estás mezclando. El día de ayuno recae sobre la persona, no sobre la comida.
Sobre lo que, está bien, no sirve, está claro.
No sobre la comida. El otro ejemplo está acá, en nuestra Gemore. En Yom Tev hay la prohibición del heifetz, entre comillas, el objeto Yom Tev, no se puede arar. No se puede arar.
Sí.
Entonces el tipo, todos ya juramos en el Monte Sinai, eso ya viene por default, digamos, naciste sí. Con esto, juraste no arar en Yom Tev. Ahora el tipo no puede volver a jurar no arar en Yom Tev. Ya está, ya juré. ¿Cuántas veces voy a jurar lo mismo? Pero ahora el hombre hizo un Isur Moisif. Agregó sobre sí mismo, porque tenía ganas, la prohibición de arar en la semana y en Yom Tov. Uh-huh. Agregó algo al Isur, a la prohibición. Eso se llama Isur Moisif. Así como hay una prohibición ahora, a pesar de que la prohibición es sobre la persona, no sobre el objeto. Entonces la prohibición sobre, entre comillas, es esto, es abstracto, sobre el objeto arar. Es como si fuese una prohibición sobre el objeto arar. Antes ese objeto estaba prohibido, entre comillas, usarlo en Yom Tov. Ahora este objeto está prohibido, porque vos lo dijiste, hacete cargo, está prohibido usarlo en Hoel, o sea, durante la semana, y en Yom Tov. Es un objeto que se le agregó una prohibición. Y este es el hidush, la novedad de lo que estamos diciendo. A pesar de que en Shvua Halal Shvua, un juramento no reside sobre otro juramento, porque ya juraste. Pero si hay un Isur Moisif, sí reside. ¿Por cuánto? Este es el mico. ¿Por cuánto reside sobre la parte que antes sí estaba permitida? También reside de vuelta sobre la parte que estaba prohibida. Yomte. Entonces debería recibir latigazos por arar en Yomte. De vuelta. Uno porque es Yomte y otro porque juraste que no se puede arar en Yomte. Esto se llama Isur Moisif. Hay otra cosa que se llama Isur Koile, un poco más complejo. El ejemplo es un poco más complejo. El concepto es básicamente el mismo. Antes había una prohibición determinada para un grupo de gente determinada. Ahora doy un ejemplo, el que dice Rashi. Por alguna razón se agregó, se incluyó otra gente bajo la misma prohibición, por lo tanto recae la Shvua, el juramento. Ejemplo. Yo estoy casado con una mujer. Bien. La Torá prohíbe que yo, mientras estoy casado con mi mujer, me case con mi suegra. Ya, es una prohibición en la Torá. No sé a quién se le ocurre, pero no importa. Es una prohibición en la Torá. No importa ahora por qué, no viene al caso.
La hermana, más fácil.
No, a propósito.
No la pusiste.
La hermana, Rashi dice la suegra, la hermana funcionaría, funcionaría igual. Sí, funcionaría igual con la hermana. Sí. Rashi dice la suegra, así que vamos a quedarnos con eso. Ahora bien, supongamos que esta mujer, la suegra, tu suegra, era almana, era viuda. Ya, viuda. Entonces, en teoría ya se podía casar con quien quiera. Es una viuda que se case, que sea feliz. Bien. Yo, casado con mi esposa, voy y decido casarme con mi suegra. Es una prohibición. Ahora, que esa prohibición se aplica solamente a mí. Cualquier hombre se puede casar con mi suegra, ¿qué me importa? ¿Total? Es soltera, viuda, qué sé yo. Ahora, si mi suegra ahora se casó con otro hombre, ahora ella pasa a ser una mujer con quien yo no me puedo casar. Pero no solamente yo no me puedo casar, ahora nadie se puede casar con esta mujer porque ella es una mujer casada con otro hombre. Y está prohibido casarse con una mujer de otro hombre. Esto se llama Isur Koilel. Ahora introdujimos un montón de otra gente, o sea, todos los otros hombres del mundo, menos el que está casado con mi suegra, en esta nueva prohibición. Ahora, si yo, Dios libre y guarde, voy y hago algo con mi suegra, estoy transgrediendo dos cosas. Uno, porque es mi suegra, estoy casado con mi esposa, y es mi suegra, la mamá de mi suegra. Y dos, porque ella misma está casada con otro tipo. Ella misma está casada con otro tipo. Entonces se agregó una nueva prohibición que antes no estaba. Que antes no estaba. Eso se llama Isur Koilel. Agregado de otra gente. Entonces se ve la diferencia entre el objeto o la persona. El objeto o la persona. En el caso del Heiler y Noizar, en el caso de ese pedazo de grasa, es en el objeto que se agregó otra prohibición. En el caso de la suegra, a mí se me agrega otra prohibición como ser humano, porque yo estoy casado con mi esposa, que es hija de mi suegra, y ella era soltera. Entonces había una sola prohibición si yo estaba con ella, con mi suegra. Ahora son dos, porque mi suegra se casó con otro tipo. Y ya no es más soltera. O viuda, lo que sea. Eso se llama Isur Koilel.
O divorciada.
O divorciada, correcto. O divorciada, sí señor. Entonces, con esto, Rabbi Zeira, volviendo a todo lo que queremos explicar, Rabbi Zeira planteó una idea interesante. Agreguemos a nuestra Mishnah, que solamente tenía ocho prohibiciones del tipo que estaba arando, este hombre juró antes de arar, que no iba a arar ni en Hol, ni en Yom Tov, ni durante la semana, ni durante la festividad. Y el tipo fue y aró en la festividad, es otro latigazo más. No solamente por arar en la festividad, que juraste en el Monte Sinai, sino que además juraste que no ibas a arar en la festividad. Ya sé que suena raro, pero como incluiste también no arar en la semana, recae ese juramento de no arar en la semana sobre no arar en la festividad también. Y tenés dos prohibiciones por arar en la festividad, más todas las otras que ya estaban.
Si le hubiera dicho, yo juro que no voy a arar este año, sin separar día de semana o festividad.
También hubiese sido inclusive.
Hubiera sido inclusive.
Sí, señor. Porque en la práctica está permitido orar este año, digamos.
Correcto.
Menos Shabbos y Yom Tov, qué sé
yo. Sí, pero él jura pero, este año.
Claro.
Entonces viola su juramento.
Sí. Ahora, habría que buscar en las alojes específicas de Shvuah y de juramento, que son re complejas, si él tiene que detallar este año y en Yom Tov. No estoy seguro. Habría que mirar el detalle. No estoy seguro. Pero obviamente este año también incluye Yom Tov, porque el año tiene Yom Tov, entonces no estoy seguro. ¿Se lo tiene que detallar o no? Bien. Entonces aparentemente nos faltan cuatro o cinco
líneas. Porque yo recuerdo el tema de jurar no comer determinado, sí. Donde también quedan incluidos los que no son kasher.
Sí, hay que ver el texto del juramento, la Gemara de Shavuot es re compleja. Es una Gemara muy compleja. Es compleja. Las leyes en el Shulchan Aruch también son complicadas. No. Rabbi Zeira agregó uno más. Todos los anteriores que fueron agregados, nadie dijo nada, básicamente. Uno atrás del otro. Acá no es tan sencillo. La Gemara no va a aceptar esto que agregó Rabbi Zeira del juramento. Y la Gemara responde de la siguiente manera. Midi de Isi Beshaila Loi Katane. Todo aquello que es... No se me ocurre la palabra exacta. Shaila significa pregunta, pero claro. Acá el tema no es pregunta. Un juramento se puede deshacer a través de ir un jajam, un sabio, un beistin, lo que sea, y se deshace el juramento. ¿Cómo? No viene ahora el caso. Se encuentra, se llama un pesaj, una puerta que yo no hubiese, si hubiese sabido que iba a pasar tal cosa, yo juraba, no era consciente.
El caso de la silla blanca, ¿se acuerda?
Ok, ¿no?
O sea, todo aquello que es cuestionable.
Claro.
No por cuestionable, todo caso que se puede deshacer, sí, a través de un Beis Din, el Tana no lo está mencionando. No agregues ese también. O sea, lo que está diciendo básicamente la Gemara es, ya le dimos con un palo a la Mishnah y le agregamos un montón de cosas, esta la podemos sacar. Tenés razón en realidad, se puede agregar. Pero ¿sabes qué? Deja, esta no va.
Me complicás mucho y daría pie a una u otra mala interpretación.
Entonces deja, esta no la agreguemos. Porque el Tana no estaba hablando de nada que se puede deshacer a través de un Beis Din, de un juzgado. Pregunta el Talmud, ¿Veloy? ¿Cómo que no? Sí, el Tana está mencionando cosas que se pueden deshacer. ¿Quién te dijo que no? Ve'arei Hekdesh. La Mishnah dice Muktashim. Hekdesh es algo que yo dono al Beis Hamikdash. Sí. Hay diferentes formas. De lo que está hablando acá básicamente es, yo dono, por ejemplo, una olla al Beis Hamikdash. Que el Beis Hamikdash no le sirve para nada, pero ¿qué hacen? La venden y con esa plata mantienen el Beis Hamikdash. Perfecto. Esto se llama Hekdesh. Hekdesh es como si fuese un juramento, en el cual yo destino este objeto al Beis Hamikdash. Pero si yo lo redimo, si yo digo, uy, ¿sabes qué? Esa olla la verdad que me servía. Me equivoqué. Bueno, ningún problema, dice, se llama Gizbar en hebreo. El encargado del Beis Hamikdash, ningún problema, paga lo que corresponde, agrega un Hoimesh, correcto, agrega un quinto y llévate tu olla, no hay ningún problema. Esto es una especie de Shaila, una especie de forma de deshacerlo.
Sí. Es un cuestionamiento, sería ahí Shaila.
Al fin y al cabo lo podés retornar, lo podés ir llevar para atrás, deshacer, devolver. Responde el Talmud, de Behoir. No. La Mishnah está hablando del Behor. El Behor es el animal primogénito, que esto no se puede deshacer. El animal nació así, es claro. El primero que nació. Acá no hay algo, forma de deshacerlo con un Beis Din ni nada por el estilo. Behor. Es Behor. Y de hecho, hay formas de redimir el Behor, el animal primogénito, pero tiene que tener un mum, tiene que tener un defecto. Y si no tiene defecto, olvídalo. No se puede redimir, es para el Kohen. El Beis Hamikdash, yo lo que sea. Entonces el Talmud sigue, ok, tenés razón, esta no es algo deshacible, se diría, no sé cómo se diría.
Y algo reversible.
Reversible, gracias.
No, porque estoy pensando en los actos administrativos. Sí. ¿Cuántas veces pasó que se nombró un docente, el docente tenía el cargo, pero después el sindicato protestaba porque no había sido público ese acto? Y se volvió todo para atrás.
Entonces
es reversible, reversible.
Reversible, ok.
En eso pensaba.
Listo. El Behoir no es reversible. Vejaré Nazir. Momento, dijiste que el tipo era un Nazir. El tipo hizo una promesa de no hacer estas tres cosas que ya mencioné anteriormente. Y esto también es reversible. Cualquier promesa es reversible también. En un Beis Din. Responde el Talmud. Ve Nazir Shimshon. Nazir Shimshon significa lo siguiente: esta es una historia larguísima, está en el Tanaj, sí, en el Shoftim. Shimshon, Sansón se dice en castellano, era uno de los Shoftim, de los jueces del pueblo judío. Shimshon nace siendo Nazir, por eso tenía el pelo largo, no se podía cortar el pelo. Y vino un malaj, vino un ángel y le dijo a la mamá de Shimshon: tu hijo, cuando el nene estaba, incluso ni siquiera estaba embarazada, ella vas a quedar embarazada, le dijo el malaj: ese nene va a ser un Nazir. Y esto no se puede deshacer, no se puede revertir.
Es de por vida.
Se lo dijo mala, ya está, olvídalo. Lo dijo un ángel, no hay algo que uno hizo
para. Es como si fuera la condición para que tuviera un hijo que fuera nacido.
Exacto. Pregunta al Talmud. Ah, pará. ¿Qué te pensás? ¿Que eso es así nomás? No. Dijimos en la Mishnah que este tipo era un nazir. Ok, me sacaste Nazir Shimshon, sacaste de la galera que era un nazir porque el Malaj dijo que era nazir, un ángel. Si es así, ¿cuál es el problema si se impurifica? Shimshon mató a un montón de gente y no había ningún problema con impurificarse. Si vos me respondés Nazir Shimshon, yo te voy a preguntar Nazir Shimshon baratmuy lo mismo. Nazir Shimshon se puede impurificar. Efectivamente puede impurificarse. Es una especie rara de Nazir. No se podía cortar el pelo, no podía tomar vino ni derivados de jugo de uva, qué sé yo, pero sí se podía impurificar. Ay, me van a decir, ¿no es el típico nazir de la Torá? Más el toma, qué típico, que vino un malaj y te dijo que... Tampoco es típico. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Esta era la forma de nazir de Shimshon. Entonces, ¿cuál sería el problema si se impurifica? La Mishnah decía, es un kohen, que en ese caso no se puede hacer nada. Es un kohen y es un nazir en un lugar impuro porque hay impureza de muertos. Ey, si es nazir Shimshon, ¿se puede impurificar? Bórrame una.
Claro.
Entonces la Gemara dice, ok, está bien, tenés razón, no es así, olvídate de lo que dijimos. Haitana Isur Koilel Leisley. Isur Koilel Leisley. Este Tana, que es el autor de nuestra Mishnah Makois, no está de acuerdo con que un juramento reside sobre otro juramento cuando es inclusivo. No está de acuerdo, es una discusión. La halaja es que sí, pero no importa. Este Tana no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué no puso el Tana al juramento? Porque no, ni siquiera hubiese servido juramento, te juro que no voy a orar ni en la semana, ni en los días mundanos, ni en Yom Tev, porque ese juramento ya fue hecho. Y a pesar de que incluiste la semana junto con Yom Tev y Sur Koilel, incluiste una cosa nueva, a mí qué me importa. No se aplica. Por eso no lo incluyó. Si no, lo hubiese incluido. Dos líneas más y terminamos con este asunto y ya para la próxima clase, la próxima Mishnah. Amar Rabbi Yeshaya, ¿se entiende esto, no? Que estudiamos. Sí. Amar Rabbi Yeshaya, dice Rabbi Yeshaya. Amar Via Shoel Psule Amukdashin Loikish Nain. Ok, Marvia significa montar la vaca, el toro sobre la vaca para multiplicarse. Un toro que es Psule Mukdashin. ¿Qué significa Psule Mukdashin? El dueño del toro este lo donó al Beis HaMikdash para hacer que hagan lo que quieran, lo venden o lo que sea. Pero, he aquí, el toro este.
O sea, es Ekdesh.
Es Ekdesh, pero es Pozul. Pozul significa que no se puede ofrendar porque tiene algún mum, algún defecto o algo por lo tanto, por el estilo. Entonces lo redimen. Lo redimen porque hay que venderlo, eso es lo que quiere decir. Se lo venden al Beis HaMikdash y con esa plata se hace algún trabajo en el Beis HaMikdash. Pero en el caso del toro Psule Amukdashin, que es ese caso, un toro que es, tiene un defecto, pero fue donado al Beis HaMikdash igual, y después fue redimido, la Torah lo considera como que son dos cuerpos. Por un lado es un toro, es un caso extraordinario, no es ordinario, quiero decir. Por un lado es un toro mundano, porque fue redimido, pero al haber sido donado al Beis HaMikdash, retiene ciertas halajot, ciertas leyes de un toro santo. Así es. Entonces, si una persona, ¿qué pasa? No se puede tener beneficio de este toro. A pesar de que es Psule HaMukdash, una persona que está haciendo, monta este toro sobre una vaca, está teniendo beneficio del toro. Lo dije, Shnaim, este es el Hidush, esta es la novedad. Recibe dos latigazos. Uno porque es un toro común. Perdón, no tiene sentido toro común, un momentito. Sí. Tiles Kodoshim, yo soy Kiso Papito. Un segundito, porque me estoy comiendo una prohibición. Es un rollo largo, pero un segundito. Se me dio un chinito, Tisbach, Bebeguiso, Dios Beguiso, papá, ok. Vas a relajar, bajando, no, 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 ahí me estaba salteando una cosa. Recibe dos latigazos, porque este toro es una mezcla de algo mundano con algo santo. Por un lado es mundano porque fue redimido. Por el otro lado es santo porque retiene leyes de un toro santo. Entonces cuando lo montás ese toro a una vaca, estás haciendo kilain. Estás haciendo mezcla de, como si fuese entre comillas, dos animales. Y no importa si la vaca es mundana, porque entonces está la parte santa del toro.
Claro, como una mezcla de animales de distintas especies.
Y si tomás la parte mundana del toro y la vaca santa, tampoco. La parte santa del toro, la vaca mundana, tampoco. No hay forma que puedas tener beneficio de este animal. En el momento que tenés beneficio de este animal, eso es kilayin. Estás mezclando. Omar Rabbi Yitzchok, dice Rabbi Yitzchok, más aún. המניק בשל פסול המוקדש לא יקן שלי גוף אחד הוא ועשה הכסף כשני גופים una persona que dirige como quien lo llama al toro para que venga o lo conduce, esa es la palabra, una persona que conduce a un toro de este tipo psul amukdash, que se donó y se redimió porque tenía un mum, un defecto, recibe latigazo también, simplemente por haberle dicho hey, hey, animal, vení, recibe latigazo. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un solo cuerpo, la Torah lo hace como si fuesen dos cuerpos. Y estás conduciendo un animal que en sí, él es kilayin. Mezcla de santo y mundano. Una cosa rara. Una cosa extraña. ¿Se entiende? Sí. Porque, de vuelta, no sé, cuando hablamos de kilayin, no se puede, por ejemplo, el ejemplo que trae la Torah es Shor Bajamor Yagda. Loi Zaharesh Beshor Bajamor Yagda. No podés arar con un toro y un burro juntos. Eso se llama kilayin.
Yugo, sí.
Con el mismo yugo. Exacto. Son dos animales. No se puede no solamente arar, sino incluso si vos los llamás a los dos animales que están atados, ellos dos, ya estás conduciéndolos y son kilayin. Dos animales mezclados. Pero acá es un solo animal que en sí contiene dos cosas. Hol y koidesh. Es mundano y santo a la vez. Entonces no se puede ni siquiera llamarlo, ni conducirlo, ni nada por el estilo.
Ni sacrificarlo porque tiene un mum.
Sacrificarlo en el Beis HaMikdash no, porque tiene un mum. Correcto.
Bueno, pero supongo que queremos hacer shejita tampoco, porque no se puede obtener el beneficio.
Shejita sí se puede, no se puede hacer guisa de aboida, no se puede sacar el pelo, por ejemplo, de una oveja, la lana, etc.
No se puede esquilar.
Y no se esquilar ni hacerlo trabajar de ninguna forma. Por ejemplo, montarlo o cargar cosas, si es un toro.
Digamos que un toro santo.
Sí,
un toro
se puede comer. Hasta donde yo entiendo se puede comer.
O sea, alguna, aunque sea a consumidor
tiene final. Tiene un tikkun, sí, tiene una forma de arreglarlo.
Claro,
si no,
claro.
Con ese toro, pobre bicho,
que se muere.
Sí, que se muere.
Déjelo nomás pastar.
Yeah.
Usted sabe que en la antigüedad se usaba, los pueblos de alrededor de Medio Oriente insudaban la tierra poniendo un toro y un viejo, o un burro y un viejo, bajo el mismo yugo, porque el viejo era un pobre enemigo de guerra. Y se llamaba insudar la tierra, porque el tipo transpiraba y eso enriquecía de nutrientes la tierra.
Pobre gente. Pobre.
Tremendo, cosas bárbaro, justamente.
No. Hasta acá entonces nuestra Mishnah, y en la próxima clase empezamos con otra Mishnah.
Bueno.